FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de saco. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
19:09, aquí estamos.
Se hizo largo.
Pero aquí estamos ya con Latido Americano este viernes 12 de abril del año 2013, acompañándolos en esta fresca noche de julio. Vamos a estar compartiendo con ustedes la información, la música, la cultura, la historia de América Latina, como todos los viernes. Y como siempre, también en esta mesa, Martín Raffo y Guillermo Schneider. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal? Bien, con un poco de frío, pagando los costos de haber hecho una varieté el sábado pasado y que haya desaparecido la cocina aquí de la radio, por lo tanto no poder tener el mate lo suficientemente caliente, pero más allá de eso, perfecto.
Tomando tereré, así estamos aquí en Latido Americano. Guillermo Schneider, ¿cómo le va?
Bien, buenas noches. No sabía que había desaparecido la cocina y por eso no sabía por qué el agua estaba tan fría.
Así es, pedimos el paradero de la cocina de FM Moreno,
aparición
se ha perdido. Entre la escuela media número 2 y Irigoyen 77, su paradero es desconocido.
El que vio la cocina por algún lado, por favor que nos llame al 0237-466-6559.
Y ya que dio uno de las vías de comunicación, nuestro compañero Guillermo Schneider, les contamos, saludando primero a nuestra actualmente operadora Cecilia D'Amico, también responsable de la columna de cultura y musicalizadora de Latido Americano. Les vamos a comentar cuáles son las vías de comunicación para poder decir lo que les parezca y pasar mensajes, pedir temas, pedir alguna información o noticia que les interese. Como recién decía Guillermo, el teléfono fijo para llamarnos por teléfono, pero también nos pueden mandar mensajes a el celular de la radio. Volvió esa vieja costumbre que teníamos en FM Moreno de tener un mismo número de celular para todos los programas. Así que si querés, ya agendátelo. ¿Cuál es, Martín? Que lo estás mirando fijo, aparte.
Sí, lo estoy reconociendo, porque es un aparatito nuevo que tenemos aquí en la mesa del estudio. Es el 15-33-68-0099. 15-33-68-0099.
Y si querés, también nos podés encontrar en Facebook como Latido Americano, en Twitter también estamos ahí, y por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Hoy vamos a tener mucha información, vamos a tratar de que entre todos, siempre nos pasa esto los viernes, que desde que nos redujimos a 2 horas se nos complica llegar a poner toda la información, pero el tema principal, sin lugar a dudas, tiene que ver con lo que está sucediendo en Montevideo, con la cumbre del Mercosur, donde, entre otras cosas, tomó Venezuela la presidencia pro tempore de ese organismo multinacional. Y vamos a estar conversando con alguien, porque además de la cumbre de presidentes, se está llevando a cabo también, o se llevó a cabo, la cumbre de organizaciones sociales, una cumbre que nuclea a organizaciones de todos los países que integran el Mercosur y algunos más. Martín Ogando es integrante de Marea Popular, está participando de esta cumbre social del Mercosur. Vamos a estar conversando con él. Hace un ratito hablamos por teléfono, nos decía que estuvo reunido con Nicolás Maduro, estaban tratando de reunirse también con otros de los presidentes de la región.
Recordemos que es una cumbre del Mercosur que adquiere una dimensión especial a partir de lo que le sucedió la semana pasada a Evo Morales, haber estado retenido durante 14 horas en el aeropuerto
en Austria, en Viena,
y a partir de allí lo que fue la reunión extraordinaria de la UNASUR y la presencia y las ausencias de algunos presidentes que marcaron también un momento político especial para este tipo de eventos como la cumbre del Mercosur, a partir de la ausencia de todos los presidentes de los países de la llamada Alianza del Pacífico, ¿no? Por eso, la dimensión que había tomado, más allá de las reuniones que se hacen de manera periódica para acordar de qué forma se va integrando más los países que forman parte del Mercosur, tomó ciertas características particulares en función de este hecho.
Y vamos a ver si también hay ciertos lineamientos, ¿no?, de acá en adelante a partir del incidente con Evo Morales, ¿no?, del Mercosur.
También vamos a estar hablando de algo que sucedió ayer en Brasil.
Vamos a hablar de la cuarta huelga general de la historia de Brasil, ¿eh? Una huelga que paralizó al país ayer, el día 11 de julio, a partir de la salida de las centrales trabajadoras a la calle. Recordemos que empezó la movilización en Brasil con las marchas de estudiantes, ¿no?, y del movimiento Pase Libre por el aumento del boleto, y que luego se extendió a todo el país, y ahora se planteó y se programó una huelga general que se llevó a cabo el día de ayer.
Nosotros preguntábamos hace un par de semanas, ¿y dónde están los trabajadores en estas manifestaciones? Exacto. Bueno, ayer se pudo ver a los trabajadores en la calle por las grandes ciudades de Brasil.
Otro de los temas que van a estar presentes hoy en Latinoamericano tiene que ver con la minería. Esta actividad empresarial que está teniendo muchísimo desarrollo en América Latina. La semana pasada dábamos cuentas de cómo desde los empresarios se veían las oportunidades y al mismo tiempo los límites que estaban puestos en esta región para la explotación minera. Nosotros en particular, en el día de hoy, nos vamos a meter en Perú. Vamos a ver qué pasa con la minería en Perú, que representa en este país el principal sector exportador. Para que tengamos una idea, el 59% de las exportaciones totales del año 2011 fueron parte del sector minero en este país. Y, por supuesto, esto también produce muchísima movilización social y defensa de los bienes comunes por parte de movimientos sociales que van creciendo y multiplicando su voz de manera proporcional a que el sector minero se va asentando en muchos países de América Latina. Nosotros también vamos a ver cómo se está desarrollando la lucha social en Perú para resistir a la minería a cielo abierto.
Y te decíamos recién que uno de los temas que tienen que ver con el Mercosur es lo que pasó con Evo Morales, lo que estuvo sucediendo también esta semana con la información sobre el espionaje que llevó adelante Estados Unidos a varios países del mundo, también en América Latina, también a países como Brasil, también en Argentina. Y esto no parte de un momento particular. Algunos plantean, bueno, esto empezó en el 2011 cuando fue el atentado contra las Torres Gemelas.
2001,
en el 2001 cuando fue el atentado a las Torres Gemelas. Bueno, en historia vamos a estar hablando de la doctrina de seguridad nacional.
Sí, vamos a ver un poco el inicio de esta injerencia política, económica, financiera de los Estados Unidos y militar en América Latina a partir de las primeras décadas del siglo XIX, 1820, 1823, y cómo se fue dando más o menos el proceso de la intervención norteamericana en el continente centroamericano y sudamericano.
Pero además tendremos la sección de cultura a cargo de Cecilia D'Amico, quien nos va a traer dos nacimientos. En historia y en cultura. Vamos a mezclar dos columnas en una, porque vamos a hablar de Pablo Neruda y de Juana Azurduy. Nacieron un 12 de julio, con algunos años de diferencia, pero un 12 de julio llegaron a este mundo Pablo Neruda y Juana Azurduy.
¿De dónde, Martín?
¿De dónde vinieron?
¿De dónde llegaron?
¿De dónde llegaron?
Qué pregunta.
Qué pregunta, ¿no? ¿Llegarán de algún lugar especial este tipo de personajes históricos que tanto hicieron por la cultura popular y por el desarrollo intelectual de América Latina y por las luchas sociales, ¿no? Y por el lugar de la mujer, en el caso de Juana Azurduy. Bien, vamos a saber esto con Cecilia D'Amico.
Bien, y así estamos con toda esta información en Latinoamericano. Quédate ahí, estamos hasta las 9 de la noche. Yo voy a estar hasta las 8, me voy a tener que retirar a las 20 horas. Los voy a dejar.
Vos, el muchacho se toma vacaciones de invierno anticipadas.
Trabaja 2 horas por semana y se va a las 8, una hora sola.
Una cosa terrible. Bueno, es así, es así. Algunas personas nos damos esos lujos. Vamos a escuchar un poquito de música que nos va a acompañar ahora, gracias a la selección de nuestra compañera Cecilia D'Amico. ¿Qué vamos a escuchar? Nati Lux. Toca fuego.
Dançando reggae, me apresenta.
Así, 19 horas 22 minutos, vamos a comenzar con lo que les habíamos prometido, la información sobre lo que estuvo sucediendo en el Mercosur. Hablemos del Mercosur. Se dijo, uno de los datos que se dijeron es que este bloque es la quinta economía del mundo. ¿Por qué se habla de esto? Se habla de esto a partir, obviamente, del crecimiento, en particular, de Brasil. De lo que significa el comercio regional. Uno de los datos principales es que en el año 1991, cuando se crea el Mercosur, el comercio entre sus miembros era de 5.000 millones de dólares. El año pasado ascendió a 60.000 millones de dólares. Se multiplicó por 12 el comercio entre los países de la región. Obviamente está esto motorizado por Brasil y Argentina en particular, pero también esto incluye obviamente en alguna medida a Uruguay y Paraguay. Ahora con la incorporación de Venezuela, seguramente estos números van a saltar nuevamente de este... Van a saltar nuevamente otro paso más, porque Venezuela, recordemos, es una de las potencias petroleras del planeta. En la reunión estuvieron presentes los presidentes de Argentina, de Brasil, de Uruguay y de Venezuela. No así de Paraguay, que está suspendido a partir del golpe de Estado que le realizaron a Fernando Lugo. Se habló, esto de las palabras, ¿no?, en este tipo de reuniones, de... Se harán todos los esfuerzos necesarios para que Paraguay ingrese nuevamente al Mercosur. Se verá si esto realmente llega a ser posible, porque desde el gobierno paraguayo, desde los medios de comunicación, desde los sectores políticos, se estaba pidiendo no reconocer a Venezuela como integrante, y ahora en la presidencia, menos que menos. Otros de los temas que se trataron tuvo que ver con el incidente de Evo Morales en su regreso de la cumbre en Rusia, cuando fue detenido 14 horas en el aeropuerto de Viena y no le permitieron ingresar al territorio, a la parte aérea del territorio. Italia, Francia, España y Portugal. El Mercosur llamó como bloque a los embajadores de esos países. Esa es la decisión que tomaron, de llamar a esos embajadores y pedir explicaciones por lo que está sucediendo. Se incorpora a Guyana y Surinam como estados asociados, un estatus que tienen también países como Bolivia y Ecuador. Se esperaban noticias sobre la incorporación quizás de Bolivia y Ecuador al Mercosur, que no llegaron.
Ya son estados asociados, recordemos que al menos Bolivia, Ecuador no lo es aún, pero Ecuador había anunciado que iba a pedir su ingreso al Mercosur. Bolivia ya lo había hecho, pero ya Bolivia, creo que es Chile, el otro estado asociado al Mercosur, ya tenía cierta relación. Digamos que de todas maneras la presencia de Evo Morales tiene que ver con lo que vos marcabas recién, Leo, que fue el caso particular de lo que fue su retención en el aeropuerto de Viena.
Sí, otro de los temas que se discutieron en alguna medida, quizás esperaba algo más, fue en los temas de espionaje. En Brasil el planteo fue que debían ser los organismos multilaterales quienes lleven adelante las acciones contra el espionaje. Se decidió generar algún tipo de blindaje regional contra los intentos de espionajes informáticos en particular. Esa es la decisión, pero como se sabe, esto es medio complejo que se llegue a lograr. Pocos países lo han logrado, uno de ellos es Irán, por ejemplo, que es un país que ha puesto realmente una gran cantidad de dinero y esfuerzos en generar, digo, inclusive hasta un sistema operativo de celulares diferentes a el sistema operativo que utilizamos nosotros, que son muy fácilmente pinchables.
Sí, va a tomar dimensión diferente cuando se haga la próxima cumbre internacional de las telecomunicaciones, donde siempre se discute de que Estados Unidos tiene que democratizar el control de Internet. ¿Por qué es esto? Cuando vos decías, bueno, ¿cómo blindar el sistema informático de un país cuando todas las comunicaciones a través de Internet tienen centro en los Estados Unidos? Y esto es así porque nace la estructura de la red de redes, de la web, en los Estados Unidos. Y nunca, a pesar de cierto pedido, nunca presión, porque Estados Unidos, sobre todo los otros países que forman, que dominan el capitalismo a nivel mundial, nunca presionan a Estados Unidos, le pidieron que democratice la red de redes y que no pase toda la información a través de los Estados Unidos. Bien, cuando se haga la próxima cumbre internacional de las telecomunicaciones, seguramente se va a mirar con más detenimiento algo que quedó en evidencia a partir de lo que denunció Snowden, de cómo Estados Unidos permanentemente está monitoreando las comunicaciones de todos los países, no solo de su tradicional patio trasero, que fue el tema de la cumbre del Mercosur, sino de los otros países que son dominantes dentro del capitalismo, como se conoció recientemente Alemania, Francia, Rusia.
Sí, claro, Estados Unidos con tiene el acceso, por lo tanto, no, como decías vos, a poder ver las diferentes comunicaciones. Y bueno, es un espionaje que en este momento es así, digamos, porque estamos en la era de las comunicaciones y de Internet y los celulares, ¿no? Espionaje que se vino haciendo siempre a lo largo de la historia.
Sí, recordemos, como decíamos en la introducción, que la cumbre del Mercosur tomó dimensiones particulares por el desprendimiento que tuvo la presencia durante 13 horas de Evo Morales en el aeropuerto de Viena, a partir de la participación bastante liviana, light, como se suele decir, de los países que conforman la Alianza del Pacífico, donde no solo no mandaron a sus presidentes, tampoco mandaron a sus cancilleres y vinieron los embajadores. O sea, fueron los que ya tenían presencia en Bolivia. Allí se hizo en Cochabamba la cumbre extraordinaria de la UNASUR, llamando aún más la atención que no estuviese Ollantumala, que es el presidente pro tempore de la UNASUR. Esto tiene un rebote en el Mercosur, porque del Mercosur también buscan participar y asentarse allí Bolivia y Ecuador, mostrando también una división a nivel regional que históricamente se desconocía. Los países de la Alianza del Pacífico tuvieron en los últimos meses una política diplomática más acentuada, se reunieron en varias oportunidades, lograron que luego de que Ollantumala fuera elegido presidente del Perú no saltara la línea del Pacífico y se mantuviese alineado, y Chile, Perú, Colombia y México empezaron a ser la cabecera de playa de los Estados Unidos en la región después de que virara un poquito más la mirada de Medio Oriente y empezara a verse América Latina ya con los ojos que tradicionalmente estuvo posando los Estados Unidos aquí.
Sí, entendamos que hay una diferencia. El Mercosur nace como un mercado común de los países del sur, de la misma forma que nace actualmente la Alianza del Pacífico, como un mercado común donde lo que prima son las posibilidades de negocios, ¿sí? Con el tiempo, el Mercosur intenta modificar en alguna medida ese perfil. La incorporación de Venezuela, sin lugar a dudas, tiene que ver con eso, con darle un perfil más político. Nicolás Maduro, una de las cuestiones que planteó fue incorporar con fuerza a las empresas con control obrero, con que estén organizadas por los mismos trabajadores. Eso es algo que sucede con mucha fuerza en la Argentina, pero también en Venezuela. Recordemos lo que es la Guyana socialista, los planes que existen en ese sentido. Y tiene un perfil más político. El eje del Pacífico, la Alianza del Pacífico, tiene un perfil absolutamente comercial, y eso fue uno de los temas que se hablaron hoy cuando hablaron algunos integrantes de la cumbre social del Mercosur, por ejemplo, pero también cuando hablaron desde los sectores ligados al empresariado, al empresariado, que también se reúnen. Cuando se hacen las cumbres del Mercosur, hay una cumbre de cancilleres, que son los que fijan la agenda, hay una cumbre de ministros de Economía con los presidentes de los bancos centrales, donde se habla justamente de la interrelación económica. Se habló de crecer en ese sentido, pero ahora ese crecimiento tiene el condimento de una presidencia venezolana con todo lo que ello significa.
Sí, la Alianza del Pacífico también, como decís vos, nace como un trato, un acuerdo comercial, pero también es un palo en la rueda, ¿no?, para quebrar el bloque de Sudamérica, ¿no?, y colocar una alianza así, digamos, en función de otros intereses, o de los mismos intereses, pero con países más más proclives, ¿no?, a por ahí bajar el costo de la mano de obra, de darle más digamos, condiciones a las empresas para que puedan operar en Sudamérica.
Un elemento importante a tener en cuenta es lo que no sucedió en esta cumbre del Mercosur. Recordemos que cuando fue elegido Cartes como presidente de Paraguay, se apuraron varios mandatarios del Mercosur. La primera que lo hizo fue la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, diciendo lo esperamos al presidente electo de Paraguay en la próxima cumbre del Mercosur, la que se hizo hoy, donde no estuvo. ¿Y por qué no estuvo? Porque pedía la presidencia del Mercosur como condición para reintegrarse. Por orden alfabético, como dice el estatuto, la tenía Uruguay, tenía que pasar a manos de Venezuela. Que haya pasado a manos de Venezuela era un elemento casi imposible de que permitiera la participación de Paraguay, quien se opuso históricamente a la presencia de Venezuela en el Mercosur, que incluso Federico Franco, su actual presidente, dijo que la oposición que había hecho Paraguay para que no participe Venezuela era la lucha contra la expansión del bolivarianismo en América Latina, y que, por lo tanto, al no presentarse en la cumbre del Mercosur, se abre una puerta a declaraciones que había hecho de manera paralela a Cartes, que es que veía con buenos ojos la alianza que se estaba haciendo del lado del Pacífico.
Sí, juguemos al TEG. 5 minutos, si les parece, 3 minutos, porque tenemos ya un montón de tiempo pasados. Pero, ¿qué pasa? Eso, por un lado, Paraguay abandona el Mercosur, se pasa a la Alianza del Pacífico. Uh-huh. Sí, no entendemos muy bien por qué, porque del Pacífico no tiene mucho que ver, no tiene costa Paraguay en el Océano Pacífico. Sin embargo, se acercaría. ¿Qué pasa si gana Bachelet las elecciones en Chile con esa Alianza del Pacífico que intenta blindar a todo el sector del Mercosur y, digamos, particularmente a Brasil como potencia económica, de tener una llegada más directa hacia China y el sudeste asiático? Obviamente el eje del Pacífico está alineado con Estados Unidos directamente, y uno lo puede notar hasta en cómo se reaccionó lo que pasó con Evo Morales. Todo esto se suma, un elemento más, el canal de Nicaragua como un canal que va a estar en paralelo con el canal de Panamá y que le va a permitir, digamos, tener, si quieren, 2 vías diferentes para transportar desde el punto de vista comercial, que se nuclea con lo político.
Sí, ahí las elecciones en Chile son en noviembre, no es menor, falta poco. Y además, lo que hay que tener en cuenta es, porque a veces uno, por la manera en la cual se ha construido escolarmente cómo miramos el planiferio, es cuando vos mirás el planiferio, no mirás el globo terráqueo, no ves que del lado del Pacífico, lo más cercano cuando cruzás el océano es China, que es la potencia mundial emergente. Un ejemplo, hoy vamos a hablar sobre minería en Perú. El intercambio comercial entre China y Perú es de 12.000 millones de dólares. Ese intercambio comercial no se da entre ningún otro país de América Latina, salvo entre Brasil y la Argentina. Esto es, hay un actor de peso muy importante que es China.
Pero además ese intercambio está previsto que aumente
exponencialmente.
Complicadamente.
Yo agregaría algo a este elemento que tiene que ver con que acá no importa en términos de proyección política económica a nivel mundial de cómo se van a reconfigurar las relaciones internacionales, la presencia de Estados Unidos como tal. Importa la relación centro-periferia, importa la relación imperio-país que se dice en desarrollo. Entonces, para los países que hoy miran hacia el norte para el desarrollo de su economía, Chile, veamos qué pasa después, Perú, Colombia y México, tal vez no importa tanto que hoy sea Estados Unidos y mañana sea China. La relación se hace de manera bilateral con ellos. Lo que están pensando en una relación de integración para un desarrollo del capitalismo regional, y siempre estamos pensando en desarrollo del capitalismo, no estamos pensando en otro modelo que es el que el ALBA está discutiendo, pero no discuten los otros países fuertes de América Latina como Argentina y Brasil. Para ellos aparece un nivel de disputa importante allí, tanto con la relación que se arma con Estados Unidos como la relación que se arma con China.
Creo, Martín, que en ese sentido es clave el tema de minería que vamos a tocar hoy también, ¿no? Porque ya está clarísimo que los intereses de los Estados Unidos, no solo para para obtener minerales de Sudamérica, sino cómo las empresas de Estados Unidos también van a aportar, a vender minerales a China, ¿no? Que es el país que va en punta en requerimiento de estos minerales.
Y uno de los principales inversores en minería de la región.
En un ratito nada más vamos a estar hablando de eso, de minería, en este caso puntualmente en Perú, y también de lo que fue la huelga, el paro nacional de ayer en Brasil, y vamos a seguir intentando comunicarnos con Martín Odando, que estaba en medio de un acto donde se le entregaba la llave de la ciudad a Nicolás Maduro. Esperemos a ver si podemos comunicarnos en cuanto termine ese acto.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee
motherfucker! Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno 90.1.
Seis años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Seis años multiplicando voces.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes.
Del Goyete.
Va a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto.
Señoras y señores,
con ustedes.
Del Goyete.
El lobo suelto. Ahí está. Va,
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Compañeros de clase.
Con los compañeros del FOL, de Frente de Organizaciones en Lucha.
El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos.
Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso. ¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso. Estás escuchando.
Estás escuchando.
Latinoamericano. Latinoamericano. Por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
Horas 19:41, vamos a compartir algo de la información de lo que estuvo pasando en América Latina durante la semana. Vamos a ir a los primeros días de esta semana que estamos finalizando.
Porque en Chile la Asociación Mundial de Radios Comunitarias defendió la derogación de penas de cárcel para la radiodifusión sin licencia. ¿Sí? Así que,
¿cómo es eso?
Y en Chile los que hacen radios comunitarias y no tienen permisos del Estado, todos pueden ir presos.
Ajá.
Ya la Cámara de Diputados de ese país había aprobado derogar la pena de cárcel para la radiodifusión sin licencia, así como el decomiso de equipos y multas que eran excesivas, eran multas siderales como para embargar a cualquiera que quisiera participar de este tipo de comunicación. A nivel regional, solo Chile, Brasil, Guatemala y Honduras tienen en sus cuerpos legales sanciones penales contra las radios comunitarias. La defensa que hizo Amar Chile fue en el marco del tratamiento que se estuvo haciendo esta semana en el Senado chileno del proyecto de ley que crea también la Superintendencia de Telecomunicaciones. Así, desde Amar pidieron que se derogue la pena de cárcel para los radiodifusores de radios comunitarias que no tienen licencia.
Ustedes saben que en México hay más de 60 especies nativas de maíz y miles de variedades. Hay más de 600 platos diferentes de comida, de la comida mexicana, que fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2010, para que se den una idea. Ante esto, en el Estado mexicano se creó la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados para que no haya una mezcla, para que no desplacen el maíz transgénico a las enormes cantidades de variedades que existen de maíz natural, vamos a llamarlo así. Bueno, lo que varias organizaciones mexicanas que integran la campaña Sin Maíz No Hay País están denunciando es que se están realizando igualmente gran cantidad de cultivos de maíz transgénico. Lo están denunciando en el estado de Oaxaca, en el sur, en el norte, en Sinaloa y en Chihuahua, también en Veracruz y en Guanajuato. Es decir, por todos lados en México han hecho un estudio, no es que esto lo dicen porque alguien le contó, el vecino, sino que han hecho un estudio para poder averiguar qué es lo que está sucediendo con en las plantas de maíz que se están llevando adelante en México. Presentaron una demanda legal para que se suspenda la siembra de cultivos transgénicos en la República Mexicana. Habrá que ver qué es lo que sucede, porque desde el Estado lo que han respondido es: nosotros hicimos la ley, se está cumpliendo, no hay ningún problema. Las organizaciones están demostrando con estudios científicos que eso no es lo que está pasando y está en peligro la variedad natural, variedad genética, pero natural, del maíz, una de las plantas tradicionales de México.
Puños al aire para que entiendan que Venezuela rap inteligente encierra. Puños estamos al aire, pronto saldremos de esta pobreza. En el sur corteza latinoamericana, tierra de guerreros que ha sido golpeada, la que se ha liberado a punta de espada. Emigrante latino, ¿desde que provienes? De una tierra orgullosa solo por ser quien eres. Sigue allá luchando y cuando quieras te vienes. Recuerda que un latino consigue lo que quiere. Aquí está tu pueblo, tu casa, tu tierra. Allá están tus sueños, tus metas, tus guerras. Aquí están tus seres latinos amados. Ninguno de ellos nunca te ha olvidado. Sigue siendo el hijo, el padre, el hermano, el emigrante latino que empuña su mano, que iza la bandera en honor a su padre, el emigrante latino, debido a su magia.
Puños al aire del Caribe para el mundo, puños al aire reflejando el triunfo, puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente cierra. Puños al aire del Caribe para el mundo, puños al aire reflejando el triunfo, puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente cierra.
Americano como el Che, Bolívar y Martí, orgulloso de mi tierra, mi origen y sangre, venezolano latino que por el mundo expande, vivencias liricales que hace que les hable, proveniente de ahí, del tercer mundo, donde la vida se casa al paso de los segundos, donde comprar una droga resulta más económico que comprar la comida, perdón, disculpen lo irónico.
Te adelantábamos, vamos a empezar a hablar sobre minería. Empezamos la semana pasada y ahora vamos a concentrarnos en uno de los países principales productores de minerales de Sudamérica. Vamos a hablar de minería en Perú.
Las operaciones mineras contribuyen con el
6,4% del PBI del país.
Ayuda para que se construyan más escuelas como la mía.
Las operaciones mineras
generan 120.000 puestos de trabajo.
Hacen que 120.000 familias
tengamos acceso al hogar que merecemos.
Las operaciones mineras generan valores económicos descentralizados.
Hacen que mi pequeño pueblo sea hoy un pueblo de oportunidades.
Han hecho que mujeres como mi hija Maura
traigan al mundo a sus hijos en centros de salud dignos.
Las operaciones mineras han colaborado
con la construcción de más de 2.000 kilómetros de carreteras.
Han hecho que los peruanos estemos más cerca unos de otros.
No importa cómo se diga, la minería tiene una obligación con cada uno de los peruanos. Proyecto Conga, la minería empieza por la gente.
Son re buenos los de la minería al final. Che, me reconvencieron con el spot.
Bueno, este es un spot que se está difundiendo en los principales canales de televisión en Chile a cargo de la empresa minera Yanacocha, que tiene a cargo la explotación en Cajamarca del proyecto Conga, el proyecto que generó muchas puebladas, movilizaciones enormes en esa zona, incluso muchas personas muertas a partir de la defensa que están haciendo de las lagunas los pobladores de ese lugar.
¿En Chile? ¿Es de Chile el spot?
No, en Perú.
De Perú, de Perú.
Perú.
Nosotros vamos a empezar con los numeritos. Si a usted le parece,
a ver.
Ustedes están de acuerdo. Vamos a empezar con los numeritos para entender por qué es importante la minería para Perú. Estamos hablando de que en los últimos 10 años ha triplicado su participación en el Producto Bruto Interno. Actualmente es responsable del 14,5% de la riqueza que se produce en ese país. Desde el año 2005 hasta ahora, las ventas mineras al exterior crecieron a una tasa promedio anual del 18,7%. ¿Qué significa esto? Vamos a ir en números absolutos. 27.361 millones de dólares fue lo que exportó en el año 2011 la minería en Perú. ¿Por qué es el aumento, por qué tanto dinero, por qué tanto aumento? Tiene que ver con mayores explotaciones, pero también con el aumento de los precios. Hubo un crecimiento enorme del precio de las commodities y de los minerales en particular, a partir de lo que fue el boom de la demanda de países como China y otros países emergentes como pueden ser Brasil, la India, parte del sudeste asiático. También tiene que ver en esto manejos financieros y la especulación, que muchas veces no tiene que ver con la demanda en sí mismo, sino que quizás tiene más que ver con especulaciones. También en lo que tiene que ver con el oro en particular, como es un refugio histórico frente a las crisis financieras, a partir del 2008-2009 muchos sectores presionaron el precio del oro a través de la demanda para esconder su dinero, no esconder su dinero, proteger su dinero en ese material. La minería es el principal contribuyente de las cuentas estatales, es el 30% de la renta de las empresas. Recaudó en el año 2011 4.600 millones de dólares, es decir, el 15% de los ingresos corrientes recaudados. Estamos hablando de Perú, una economía que en números absolutos es más pequeña que la Argentina. Sin embargo, estamos hablando de números muy importantes. Pensemos que lo que recaudó solamente en minería es 5 veces el presupuesto conjunto de los principales programas sociales que existen en Perú. Uno dice, ¿cómo hacer, dice Ollanta Humala, para sostener los programas sociales si nosotros limitamos la minería? Bueno, de esto está hablando, de que podría multiplicar por 5 solo con el dinero que recauda de la minería los programas sociales, y es en conjunto lo que produce, lo que ha pagado la minería en impuestos, el presupuesto de educación, salud, trabajo y promoción del empleo, salud y vivienda del Perú. Esa es la importancia que tiene hoy en día este área, que es el área de la minería en ese país.
Sí, no me quiero ir de país porque estamos focalizados en Perú, pero en República Dominicana, por ejemplo, el oro es un país que vive del turismo, básicamente. Y a partir de la explotación de oro, ahora hubieron muchísimas más inversiones de la Barrick Gold en el 2012-2013, y es un país tan poco complejo a nivel económico que la gente, todo el pueblo, sabía que dependía de las regalías y del porcentaje que las mineras de oro le daban al gobierno para poder sostener también el gasto público. Entonces, como no cumplían con estos pagos, o lo hacían en forma mucho menor, habían campañas en las calles, en colectivos, en taxis, para echarla. Inclusive detuvieron gente, salió el pueblo a detener barcos con oro que se iban para Estados Unidos, ¿no? Para presionar al gobierno para que pueda negociar de una manera mejor con esta compañía.
República Dominicana. Eso, ¿no?
Hay una percepción en Perú, en la población, respecto a la minería. En las grandes ciudades, en los sectores medios y altos, hay una percepción positiva en general sobre la minería, porque son quienes trabajan en este sector y se ven muy beneficiados por altos sueldos, por posibilidades económicas. También allí donde se instala la minera hay sectores que lo ven como una forma de progreso, porque cuando llegan, obviamente invierten en construir alguna escuela, invierten en generar algún tipo de trabajo para la gente del pueblo. Generan expectativas también en quienes gobiernan esa región, porque hay parte de las regalías que pagan estas empresas que va directamente al municipio donde se instala. Entonces, digamos, intendentes, concejales, todo lo que tiene que ver con la dirigencia política de la región, ve que puede manejar un presupuesto mucho más amplio del que venían manejando hasta ahora. Esto es nuevo y es novedoso. Tenemos que pensar que desde el año 2000 al 2013 se multiplicó por 5 el precio de los minerales. Es decir, un 500% ha aumentado. Y en los últimos tiempos ha ido aumentando también, en los últimos 5 años, 170% aumentó el precio de los minerales. Son números enormes y el nivel de reacción ha tardado en llegar. Por esto que decía, al principio muchos lo ven como algo positivo. Las pequeñas, los pequeños emprendimientos mineros, la minería, digamos, tradicional, tiene sus límites y sus problemas. Cuando llegan estas grandes instalaciones mineras, vienen con mucho dinero.
Si nosotros termináramos el bloque de latinoamericano acá, nos sucedería lo mismo que a cualquier oyente que se le ocurra poner minería en Perú. Uh-huh. Porque los buscadores tienen un orden ideológico también. Prácticamente la primera página y media de cualquier buscador es todo propaganda de las mineras.
Todas empresas.
Datos que bien podrían ser lo que acabamos de volcar. Sí, es todo lo positivo que representa para el Estado, para un Estado como el peruano, tener explotaciones mineras en su territorio, ¿no?
Y además hablan de que las mineras están a fin de conversar con, inclusive con las comunidades, con los jefes locales de las comunidades indígenas, ¿no? Y con los municipios para poder, como forma de poder insertarse de una manera más noble en esas comunidades.
Quienes defienden la minería dicen que además de esto está todo el además, el crecimiento económico de aquellos trabajos que genera quienes tienen que proveer a la minera. Es decir, el beneficio es mayor todavía.
Sí, así es. Pero no es toda esa la cara de la moneda, no es la única cara de la moneda de lo que es la minería en América Latina que tenemos que mirar. En Perú, en la cordillera andina, para que tengamos una idea, lo que une la cordillera que une Perú con Ecuador, en esa zona se encuentra el departamento de Cajamarca. Allá en Perú se habla de departamento, provincias y distritos, no como acá en la Argentina, que es provincias y municipios. Allá es departamentos, provincias y distritos. En el departamento de Cajamarca, que está al norte de Perú, allí se explota plata, mineral de hierro, oro, plomo y zinc. Se encuentra en ese lugar la principal empresa minera de Perú, Yanacocha, cuyo spot escuchamos al comienzo de este bloque. En Cajamarca estamos hablando de una ciudad que es la más importante de la Sierra Norte del Perú, capital del departamento y de la provincia de Cajamarca, que está situada a 2.750 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Cajamarca es la segunda, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, es la decimotercera ciudad más poblada del Perú y alberga una población de 284.000 personas. Allí, en el 2009, se levantaron contra la minería a cielo abierto. Se levantaron porque amenazaba con secar cuatro lagunas tradicionales para las poblaciones de allí, en un lugar donde nosotros lo hemos trabajado en Latinoamericano, donde están asentadas comunidades que tienen una historia de lucha y de enfrentamiento contra lo que fue la conquista, que es histórica. O sea, fue la última población que pudieron conquistar los invasores españoles en su momento por el nivel aguerrido que tenían las comunidades indígenas de luchar contra ellos, que tenían las comunidades indígenas. Esto no es menor como dato, porque así desde el 2009 se han levantado en contra del proyecto minero llamado Conga.
Uno dice, pero si trae un montón de beneficios, ¿por qué se van a estar levantando? Y me parece que es interesante poder plantear esto justamente. Una cosa es el negocio para algunos y otra cosa es lo que le pasa a la población.
Lo que le pasa a una población que está directamente dependiendo de lo que genera la tierra para vivir. La mayoría de los pobladores de esta parte del Perú viven de lo que cultivan, viven de lo que siembran, viven de los animales que crían. Y para ellos el agua es fundamental, es una fuente de vida determinante. Y el agua la proveen las lagunas. Por eso las defienden. Si hubo muchísimas movilizaciones para lograr la suspensión del proyecto Conga, que lograron hacerlo. Sin embargo, la minera Yanacocha, que está a cargo de este proyecto, siguió trabajando por abajo para mantener el desarrollo de un proyecto de este tipo. Con los números que tiraba Leo al comienzo, uno tiende a pensar, porque a pesar de este clima social, lo digo entre comillas porque así lo piensan las empresas, ¿por qué siguen avanzando? Bien, por el nivel de ganancias que pueden tener detrás de esto. ¿Qué pasa para los pobladores a los que les prometen trabajo? Lo que piensan, bueno, podré tener trabajo ahora, pero la mina tienen antecedentes porque ya se han explotado muchísimos minerales allí con el viejo método del socavón. Lo que pasa es que el mineral se termina, las mineras se van y ellos siguen en las mismas condiciones. ¿Y qué pasa si esas condiciones, cuando se vaya la minera, ahora va a ser sin agua? Porque antes la minería de socavón no los dejaba sin agua. Les permitía el cultivo de subsistencia para seguir viviendo. Bueno, a partir del momento en el cual comienzan a organizarse para resistir, se dan cuenta de esto. Que a pesar de todos los espejitos de colores que les venden, saben cuáles van a ser las consecuencias para su vida. La última información que tenemos de lo que está sucediendo en Perú principalmente en la zona de Cajamarca, que es la zona donde mayor desarrollo minero se está teniendo en los últimos años, es que los ronderos, ¿saben quiénes son los ronderos? Son, son organizaciones de la comunidad que lo que hacen es suministrarse seguridad. En realidad, estas organizaciones comenzaron a desarrollarse en el momento en el cual organizaciones de que en su momento eran organizaciones de liberación nacional y después terminaron con características terroristas que atacaban a la población como Sendero Luminoso, cuando atacaban a los pobladores, ellos se defendían a través de los ronderos. Bueno, los ronderos son ahora los que están defendiendo las lagunas. Y en el último mes, sobre todo en el mes de julio, se fueron instalando campamentos permanentes en la principal laguna que está siendo amenazada, que se llama la Laguna El Perol. Allí, el 27 de mayo de este año, hubo una movilización para asentar los primeros campamentos y fueron baleados por los guardias de seguridad de la empresa, que supuestamente tienen sus operaciones suspendidas, cuando no es así. Allí, en esa zona, están los pobladores tratando de defender la laguna. Pero no solo allí hay problemas, porque en realidad, cuando empiezan la defensa de los bienes comunes, empiezan también los ataques de aquellos que intentan explotar esos bienes comunes. Y empiezan los asesinatos selectivos. De eso te vamos a contar más adelante.
FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15 49 48 20 85. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno ATE. Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004:
desafortunadamente, la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés.
Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura.
A las 20.08 hacemos un repaso por las principales noticias del miércoles en esta propuesta que tenemos en Latinoamericano de recorrer toda la información de lo que sucedió en la semana. En esta oportunidad nos vamos a Ecuador porque los pueblos indígenas exigen consulta prelegislativa también en temas mineros. Hablábamos de minería recién en Perú. La Confederación Quichua del Ecuador, Ecuarunari, presentó una demanda a la Corte Constitucional para tratar de impedir la vigencia de las reformas a la ley minera que fueron aprobadas por el Congreso ecuatoriano. En marzo de 2010, la Corte Constitucional de Ecuador emitió una sentencia donde dictaba que se realicen consultas prelegislativas en aquellos territorios indígenas donde existen autorizaciones de concesiones mineras. Escuchamos al presidente de la Confederación Quichua del Ecuador.
Hemos presentado una acción de incumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Constitucional, que la Asamblea Nacional y el Gobierno ha desacatado. No ha hecho consulta prelegislativa, no ha dictado una ley orgánica de consultas, dictó apenas un instructivo que es de ínfima categoría jerárquicamente hablando, no ha consultado a las comunidades cómo quieren ser consultadas, y finalmente está en proceso algunas consultas, pero con un instrumento que no es legítimo, que no es constitucional. La Corte Constitucional dijo en marzo del 2010 que en territorios indígenas que exista autorizaciones de concesiones mineras tiene que haber consulta prelegislativa. Y más del 90% de los territorios donde hay concesiones mineras son territorios indígenas. En consecuencia, es imperativo la consulta prelegislativa. Y si no lo han hecho, sencillamente eso está viciado de inconstitucionalidad.
En Perú denuncian un grave retroceso en respeto a derechos humanos de comunidades de lesbianas, gays, trans y bisexuales. El movimiento homosexual de Lima criticó el censo de población que va a realizar el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del país, debido a que en dicho censo no se considera como parejas a las personas del mismo sexo. Dicho movimiento envió una carta al director ejecutivo del INEI exigiéndole que explique y que se retracte de este grave acto de discriminación. Nos vamos a Colombia. En la región de Catatumbo hay negociaciones que se están estancando y la ONU denuncia derechos vulnerados de los campesinos. Los campesinos del Catatumbo, en el norte de Colombia, cumplieron un mes de protestas y bloqueos de carreteras como parte del paro regional que realizan para exigir que el gobierno colombiano declare a la región como zona de reserva campesina. Varias organizaciones sociales colombianas se están solidarizando con la protesta campesina del Catatumbo. Seguimos en Colombia porque el partido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la Unión Patriótica, que hace 3 décadas dejó de existir, fue reactivado por la justicia. La justicia de Colombia reactivó la personería jurídica al partido Unión Patriótica, que fue creado por la FARC hace 3 décadas, perdón, por lo que podrá participar de las elecciones presidenciales del 2014. El mismo se lee en el marco de las negociaciones de paz que están llevando adelante la FARC y el gobierno colombiano en La Habana. Recordemos que ya se llegó a un preacuerdo en lo que tiene que ver con la reforma agraria y ahora están discutiendo la integración a la vida política de la FARC. Volvemos a Ecuador porque 19 medios tienen 30 días para desinvertir en negocios paralelos. La Superintendencia de Compañías lo notificó por última vez el 8 y 9 de julio para que muestren las pruebas de desinversión. En total son 3 medios impresos, 16 radios y canales. La Superintendencia de Compañías terminó con la evaluación de los medios de comunicación que tienen relación con otras empresas al margen de la tarea de la comunicación. Según la superintendenta Mansur, 19 empresas privadas de comunicación habrían incumplido la disposición que determina que los responsables de los medios de comunicación no pueden tener relación con otras empresas. Recordemos que esto es producto de la flamante ley de comunicación sancionada en Ecuador, que no permiten que haya intereses compartidos entre empresas de orden financiero y del orden de la comunicación. Ay, Candela, Buena Vista Social Club, así, Buena Vista Social Club, cómo hemos disfrutado esta película, quedó ya para la historia de la música popular de América Latina. Buena Vista Social Club suena en la 90.1.
hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
En Latinoamericano, hablamos de historia.
Y 21, continuamos en Latinoamericano. Todavía nos queda mucha información para compartir con ustedes. En primer lugar, estaremos repasando los elementos que volcamos en torno a la minería en Perú y completando la información de cuáles son las luchas que están dando sus pobladores. Pero ahora la cortina lo indica y vamos a hablar un poco de historia. Pero antes de historia, te recordamos las vías de comunicación, que te puedes comunicar con Latinoamericano al 15-3368-0099. Es el teléfono para enviarnos mensajes de texto. También tenemos teléfono de línea.
Es el 0237-466-6559.
Y tenemos el Facebook abierto para que te comuniques con nosotros. Nos buscas como Latinoamericano. Allí le vamos a mandar un saludo a Soraya Amón, Álvaro Sandoval y Karina Díaz, quienes nos hacen saber que están escuchando Latinoamericano por esta vía de comunicación. Al comienzo del programa, Leo te decía que cuando se empieza a discutir todo lo que dejó la retención de Evo Morales en el aeropuerto de Viena, se muestra la presencia de los Estados Unidos y la influencia que tiene Estados Unidos en muchos otros países. Y decíamos que lo que muestran los documentos que saca a la luz Snowden, este agente contratado por la CIA, en realidad un empleado de una empresa contratista, porque los Estados Unidos también tiene privatizada la inteligencia, es como Estados Unidos desde el 2001, desde lo que fue el atentado a las Torres Gemelas, la hipótesis del enemigo interno la hace carne. Y efectivamente, la mayor cantidad de espionaje y de seguimiento de comunicaciones se hace dentro de sus propias fronteras, en las propias fronteras norteamericanas. Claro está, esto no comienza en el 2001. Empieza mucho más atrás y tiene que ver no solo con la Guerra Fría, sino con otros momentos de la historia norteamericana.
Sí, esto va cambiando, ¿no? En función de quién es el enemigo interno, pero digamos que para remontarnos a la injerencia y a la presencia política, financiera y militar y económica de los Estados Unidos en América Latina, ya desde bien al principio del siglo XIX, en el marco de la independencia de las colonias españolas, la doctrina Monroe es una doctrina orientada a poder tener el control sobre los países del Caribe y de América Latina, que en un principio no habían tantas condiciones materiales, porque los Estados Unidos también tenían muy poquitos años de independencia, 20, 30 años, un poco más, 50, pero ya van delineando cómo América Latina debe de ser una continuación o un patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, en el marco de la guerra con España y la independencia de Cuba, los Estados Unidos empiezan a tener una injerencia muy importante en la región del Caribe. Luego, estas condiciones se pueden, a principios del siglo XX, con la política del gran garrote, Big Stick, acentuar, incrementar, ¿no? Ya con el lema de América para los americanos, entendiendo que América es todo el continente, pero los americanos son los norteamericanos, En América, inclusive, ellos dicen vivimos en América, no dicen vivimos en Estados Unidos. América para ellos es todo, ¿no? y los americanos son ellos, obviamente. Y bueno, en función de los intereses económicos y políticos se va también este espionaje que del cual vos hablabas recién, existió en todos estos tiempos, ¿no? De diferentes maneras, en función de las diferentes también tecnologías y maneras de poder llevarlo adelante.
De todas maneras, lo que conocemos específicamente como doctrina de seguridad nacional sí está enmarcado en la Guerra Fría, ¿no?
Eso está enmarcado en el contexto sí de la Guerra Fría y de la suposición o de la presunción de que el enemigo interno está fronteras adentro. Entonces se cambia lo que los países, las naciones tenían como doctrina de defensa nacional, que implicaba estar en armas por la potencial invasión o el potencial peligro de guerra con otro país, entonces que las Fuerzas Armadas tenían su razón de ser en ese sentido, ¿no? Y se cambia en ese contexto de la Guerra Fría por la doctrina de seguridad nacional, ya no de defensa nacional, sino de seguridad nacional, donde el enemigo ya no pasa a ser otro país cualquiera X, sino que está fronteras adentro. Entonces se comienza a vigilar y a perseguir ideológicamente en función de este fantasma del comunismo, porque bueno, los países que no estaban alineados a ninguno de los dos bloques, ¿no? Ni al soviético ni al occidental capitalista, básicamente los países del tercer mundo, estamos hablando de América Latina también, tranquilamente con el ejemplo de Cuba, ¿no? Ya más en la década del 60 y con el incremento de las guerrillas y de los movimientos sociales de América Latina, empieza a ponerse de manera muy manifiesta esta persecución también con características de espionaje, ¿no? En los países de América Latina. Uh-huh.
Lo interesante que deja entrever esta información que nos hace ir a la historia es que no hay mayor cantidad de comunicaciones seguidas por los servicios de inteligencia norteamericanos que las propias, o sea, las del propio territorio norteamericano. Exacto. No lo supera ni Alemania, ni Brasil, ni México, ni Colombia, que son los países que quedaron más en evidencia con la difusión que fue haciendo Snowden, este agente contratista de la CIA, de cuál era su trabajo. Pero en ese entonces, recuerdo que la Guerra Fría se vivía con John McCarthy, en el propio Estados Unidos, como que tampoco es de ahora esto, ¿no?
Claro, inclusive antes de finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando en América Latina había algunos regímenes populistas en algunos países, ¿no? Como en Brasil, en Argentina, en México, esos regímenes tenían muy claro que el desarrollo y el control de la economía, de la industria, la protección a las manufacturas, también que tiene que ver con la depresión del 30, ¿no? Eran como afines a la doctrina de defensa nacional. La defensa nacional estaba muy vinculada a la protección de la industria y de la economía de cada país. Y con la doctrina de seguridad nacional, ya la economía deja de estar en manos, digamos, no que deja de estar en manos del Estado, pero sí eso se deja un costado, ¿no? Uh-huh. De hecho, en el caso de la Argentina, la Revolución Libertadora y otros otras salidas en otros países de América Latina, comienzan a adoptar esta política de un poco de salir de la órbita económica tan como estaban el Estado así metido y beneficiar también los intereses, ¿no?
Los intereses privados, ¿no? Intereses y privados. Allí aparecen las multinacionales, principalmente norteamericanas, que comienzan a hacerse cargo de los sectores, de los resortes económicos más importantes de cada uno de los países. Y luego, en Argentina, tenemos la experiencia de la dictadura del 76, donde esto se expresa con mayor claridad, ¿no?
Exacto, sí, cuando yo te decía que con características de espionaje, bueno, eso sería lo de menos. En realidad, el espionaje después se tuvo su destino, ¿no? A secuestro, tortura y desaparición, y lo que ya sabemos que ocurrió en la dictadura.
Bien, Guille, 8:30 ya. ¿Algo más de este recorrido histórico que arrancó en la actualidad, pero nos llevó a la doctrina Monroe, a la enmienda Platt, a la doctrina de seguridad nacional, de la doctrina de defensa nacional a la doctrina de seguridad nacional, como antecedentes propios de lo que después fue el enemigo interno antes, el comunismo, ahora dicen el terrorismo.
Sí, tener claro que no solamente es político, sino que también es económico, digamos, la injerencia, ¿no? Porque cuando se espiaba a nivel económico también en aquella época, ahora también las denuncias del espionaje de estos últimos días que salió a la luz se tiene que ver con operaciones económicas, no solamente qué está pasando políticamente.
Así es. Vamos a ir una breve tanda y después, me olvidaba porque nos quedó afuera, en base a lo que presentamos en el comienzo del programa, tenemos que hablar de Brasil. Tenemos que hablar de la importante huelga y movilización que hubo el 11 de julio, ayer, donde ahí sí el movimiento obrero organizado salió a las calles, un actor político que antes no estaba en este clima social que se ha desatado a partir de el aumento del boleto del transporte público, pero después con muchísimas otras demandas que están siendo insatisfechas para el conjunto de la población brasileña.
¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos?
Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos.
Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Los sábados, de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
De este lugar, de que haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Estás escuchando. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información.
A las 8:35 continuamos con un repaso de las principales noticias que recabamos de esta semana de lo que sucedió en América Latina. Volvemos a Perú. Sindicatos médicos anunciaron un paro de 48 horas ante la crisis del sector. Esto sucedió en el día de ayer. Los médicos integrantes del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú están convocando a un paro nacional preventivo de 48 horas para el próximo 7 y 8 de agosto. Los dirigentes médicos explicaron que uno de los motivos de la protesta es la grave crisis que atraviesa el sector de la salud y señalaron que están trabajando en pésimas condiciones de infraestructura y en muchos casos con faltantes médicos y equipamiento. De igual manera, el dirigente médico Manuel Neira Vázquez indicó que están exigiendo un incremento del 10% en sus remuneraciones y que se solucionen los serios problemas que enfrentan los centros de asistencia. La presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud, Virginia Bafigo, en representación del gobierno peruano, señaló que el paro nacional es una medida injustificable porque el año pasado mejoraron sus ingresos, según dijo la funcionaria del gobierno de Ollantumala. Y Chile vivió ayer una jornada de movilizaciones con marchas realizadas, en varias ciudades del país, convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores con el respaldo de numerosos gremios, obreros y estudiantes. El llamado de la CUT y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, se sumó el Colegio de Profesores, la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada de Trabajadores del Cobre y gremios de obreros forestales, portuarios y del comercio, entre otras agrupaciones de asalariados. El paro y las marchas fueron marcados por tres demandas básicas de la Central Única de Trabajadores: el fin de las administradoras de fondos de pensiones, conocidas en nuestro país como AFJPs, una nueva institucionalidad laboral y una reforma tributaria que reparta los ingresos y contribuya a terminar con la desigualdad existente en el país. Además, la multisindical, así se dice, defiende un reajuste de salarios que establezca un sueldo mínimo de 250 mil pesos mensuales, esto es de $500. No estamos escuchando el comienzo de un separador latinoamericano, pero viene bien escuchar la totalidad de este tema, Sirena del Lago Titicaca, de una de las bandas preferidas de este programa, Imperio Diablo.
Escucha, llamo. latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Vamos a completar la información sobre lo que está sucediendo con la minería en Perú. Hablamos sobre todos los datos que tienen que ver con los beneficios económicos que tiene para el Estado y las regiones las explotaciones mineras, pero por supuesto también la reacción que tienen los pobladores de esos lugares cuando a partir de la explotación de la minería a cielo abierto se ven amenazados sus recursos fundamentales para el mantenimiento y el desarrollo de la vida. En las últimas noticias de lo que sucedió en Perú, en la zona de Cajamarca, te recordamos y te ubicamos al norte de la cordillera peruana, en el lugar en el que la cordillera une a Perú con Ecuador. Allí está Cajamarca y allí se encuentran las miradas de las mineras que están tratando de extraer el oro y la plata. Por supuesto, ya no lo pueden hacer a través de los socavones, lo tienen que hacer a través de la minería a cielo abierto, que utiliza para su producción una gran cantidad de agua. Y los pobladores están viendo amenazadas las lagunas que las utilizan para el cultivo de subsistencia que tienen en esa zona. Los ataques provienen de las guardias privadas, de la principal empresa que está a cargo del proyecto Conga, Yanacocha. Y te contábamos cómo los guardianes de la laguna El Perol habían sido atacados por estos guardias. Pero también comenzaron los asesinatos selectivos. Recientemente se conoció, no en Cajamarca, o sea, no en la zona de la provincia de Cajamarca, para que nos ubiquemos. En Perú hablamos de departamentos, en un distrito menor hablamos de provincia y en otro territorio menor hablamos de distrito, propiamente dicho. En la provincia de Santa Cruz, que queda también dentro del departamento de Cajamarca, fue asesinado Carlos Vázquez Becerra, que es vicepresidente de la Federación Provincial de las Rondas Campesinas. Según esta organización, existe un plan selectivo de acabar con la vida de los dirigentes que luchan por la defensa del territorio y del agua. O sea, ya no solo en la zona de Cajamarca, sino también en otras provincias de este mismo departamento comenzó a registrarse un ataque por parte de aquellos que intenta garantizar los recursos de los negocios mineros. El asesinato se produjo el pasado 25 de junio en circunstancias que aún no han sido determinadas. El secretario de la organización de la Federación de Rondas Campesinas de la provincia de Santa Cruz afirmó que lo ocurrido a sus compañeros forma parte de un plan selectivo. Además, narró que la primera muerte en la provincia de Santa Cruz se dio en el año 2004. Aquella vez, una bala asesina de un guardia de seguridad de la empresa minera La Zanja, que opera en la zona, le dio en el pecho a Juan Montenegro Lingán, dirigente rondero del distrito de Pulán. La segunda muerte ocurrió hace 7 años. Allí, el alcalde del distrito de Pulán, Sebastián Romero Malca, falleció en extrañas circunstancias en el 2006. La autoridad tenía una marcada oposición a la intervención minera en su territorio.
Latinoamericano.
Por aquí me dicen a la policía y a los militares se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Vamos a luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad.
8:49 con los Jaivas de fondo, su tema La Poderosa Muerte. Empezamos a hablar, en realidad, de dos natalicios, porque estamos recordando el nacimiento de dos personalidades fuertes de América Latina.
Así es. Esto que vos mencionás acerca de estar escuchando los Jaivas de fondo con La Poderosa Muerte forma parte de un disco llamado Altos del Machu Picchu, que en realidad no hace ni más ni menos que recabar la obra de Pablo Neruda. Y como bien vos decías, justamente la idea hoy es recordar tanto a él como a Juana Azurduy, ya que ambos nacieron un 12 de julio. Bueno, de Pablo Neruda habría un montón y medio de cosas para decir, más allá de su vida en Parral, en Chile. Un hombre que desde muy pequeño perdió a su madre y a raíz de eso tuvo que creciendo y criándose con su padre, con sus hermanos, yendo de un lado al otro, y que rápidamente descubrió un gran gusto por lo que tenía que ver con escribir. Esto no estaba en los planes de su familia, definitivamente, y entonces él adoptó distintos seudónimos a lo largo de su carrera hasta que se dio a conocer como Pablo Neruda, para poder así hacerle cintura, digamos, a estas pretensiones familiares que lo querían como comerciante o como con una vida, digamos, que le diera de comer, que bueno, es una cosa que hasta hoy en día se sigue escuchando, pero bueno, él quería escribir. Y de hecho publica con tan solo 18 años su primer poema, saliendo ya de su escuela secundaria, digamos, bajo otro nombre, y a partir de ahí empieza a incursionar en la literatura. Comienza a viajar, viaja por diversos países, se integra al Partido Comunista. Esto va a ser recién en 1945, unos cuantos años después de que él ya estuviera instalado y reconocido como escritor. De hecho, desde Chile fue cónsul en muchísimos países, hasta que llegada la Guerra Civil Española, le sacan este cargo, digamos, que él tenía. Y bueno, esto junto con la muerte de Federico García Lorca. Y bueno, Neruda fue, bueno, fue voz de muchos, fue voz de sus mujeres también y hacia sus mujeres, de los cuales quienes lo conocían decían que era una persona muy particular a la hora de hablar de ellas, ya que era muy sutil en la manera de dirigirse. Tuvo tres matrimonios, el que más por ahí fue el que él recuerda y que forma parte de sus 100 sonetos de amor y una canción desesperada es María Urrutia. Y bueno, justamente vamos a escucharlo un poquitito a él en su propia voz, relatando algunas de las cosas que escribió.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma. Y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arrullo y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente.
De este homenaje a Pablo Neruda nos vamos a otro homenaje. Esta vez es el caso de Juana Azurduy, también nacida el 12 de julio, pero bastante antes que Neruda, en 1780. Esto que estamos escuchando de fondo es un homenaje del grupo Illapu de Bolivia hacia ella. Esta canción tan conocida, Juana Azurduy, Flor del Alto Perú, que ver, más de uno...
¿Escuchamos un poquito?
Sí, no vamos a escuchar justamente a nadie cantando, pero quería contarles qué es lo que vamos a escuchar.
Linda versión, ¿eh?
En un esfuerzo de producción estuvimos tratando de buscar algo más que no fuera esa canción, que es muy linda, por cierto, pero bueno, teníamos ganas de darle como otro ritmo, y sin embargo es la misma, interpretada por Lobos, una banda de heavy metal que no suele ser la música que más se escucha en latinoamericano.
Juana Azurduy, la que proponían poner en el billete de 100 en lugar de Roca. Al final la pusieron Evita.
Al final la pusieron Evita, sí. Uh-huh. Sí, sí. Pero bueno, creo que hubiese sido... Bueno, no sé, por ahí lo podemos discutir afuera del aire. Sí. Pero no
faltan,
nos vayamos...
Faltan 4 minutos para las 9.
Sí, faltan 4 minutos para las 9, así que no nos da tiempo. Sí, es realmente... interesante recordarla porque, bueno, esta mujer no solamente que acompañó a su esposo Manuel Padilla en las luchas por las emancipaciones del virreinato de Río de la Plata contra el reino de España, sino que a la muerte de su esposo asumió la comandancia de las guerrillas que conformaban lo que después sería la Republiqueta de la Laguna. Y bueno, hoy se la honra en la Argentina y también en Bolivia, una mujer que supo ser de aquellas primeras mujeres en destacar esto, ¿no? La condición de mujer. Y de mujer que no estaba en los lugares en donde se imaginaba el común de la sociedad, sino que pudo estar en otros lugares que le fueron propios y que supo llevar dignamente.
Bien, nos vamos despidiendo.
Así es.
Con Juana Azurduy de fondo. Después vamos a presentar el tema de despedida. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 19. Nos quedó afuera hablar sobre la gran movilización. Alrededor de 100.000 personas se estuvieron movilizando ayer en Brasil. El movimiento obrero organizado, junto con los movimientos sociales con mayor tradición de organización y lucha, entraron en el escenario político brasileño, y esto también cambia cualitativamente el análisis, como lo marcaba João Pedro Estedile, líder del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que participó de las movilizaciones de ayer. De hecho, el pedido de reparto de tierras estuvo presente. Antes de irnos, les comentamos que mañana, a partir de las 17 en AT, aquí en Piovano 3165, Argentina libre de fracking, una charla a cargo del Observatorio Petrolero Sur dentro del marco de la campaña Argentina libre de fracking, llevada adelante junto a organizaciones socioambientalistas del territorio argentino. El impacto socioambiental provocado por la extracción de hidrocarburos con métodos no convencionales. Y esto también es parte de lo que estuvimos hablando hoy sobre Perú, porque cuando se habla de extracción de minerales también hay que hablar de la extracción de petróleo y de los nuevos métodos de extracción, como son en este caso el fracking, para extraer los hidrocarburos de forma no convencional. Si te querés enterar de qué se trata, mañana podés ir a esta charla que a las 5 de la tarde se hace en Piovano 3165. Esto está organizado por Moreno Ciudad Pulmón. Nos vamos, Cecilia.
Así es, nos vamos. No sin antes recordar a los oyentes quienes hicimos este programa: Martín Raffo y Leonardo Smerling en la conducción, también Guillermo Schneider, quien estuvo en su columna de historia como todos los viernes, quien les habla en la operación, musicalización y columna de cultura, Cecilia D'Amico. Nos estamos encontrando el próximo viernes a las 17 horas y nos vamos justamente con Víctor Jara en un homenaje a Pablo Neruda cantando su poema número 15.
Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza, déjame que me calle con él, silencio tuyo. Déjame que te hable también conmigo.
claro como una lámpara, simple como un anillo. Te pareces a la noche, callada y constelada, tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre, alegre de que no sea cierto.
Cun, cun. Latido americano. Cun, cun. Para que los callados se hagan preguntones. Cun, cun. Para que se junten los solos. Cun. Para que el alma, cun, cun, junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
En voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.